La revista La Voz presenta El Revolú de la Voz, una noche de salsa, comida típica y los ritmos afrocolombianos del grupo Revolú, el 17 de junio de 7 a 9 pm en el Spiegel Tent de Bard College. Este evento es posible gracias al patrocinio de Radio Kingston y Hudson Valley Credit Union. Las entradas cuestan entre 30 y 40 dólares y están a la venta en tinyurl.com/revolú. Eso es tinyurl.com/revolú.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hudson Valley Hospice brinda una gama completa de servicios de atención compasiva y apoyo familiar para individuos y sus familias en los condados de Dutchess y Ulster. Hudson Valley Hospice cuenta con centros de enfermería, hospitales locales y la recientemente inaugurada Hospice House. El cuidado de hospicio puede brindar comodidad y dignidad al final de la vida. Para obtener más información, llame al 845-240-7555 o visite hbhospice.org.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que se viene hoy en La Voz con Mariel Fiori. Es día de política y salud. Vamos a conocer en unos minutitos nada más a la periodista María Silva. Ella trabaja para el periódico Albany Times Union y ella estuvo cubriendo la llegada de los solicitantes de asilo al Valle del Hudson. Unas notas muy interesantes que la verdad mejores que todo lo que he visto en inglés en el área. Así que queremos que María nos cuente un poco su perspectiva, qué es lo que está aprendiendo al respecto. Voy a conversar con Michelle Huge de Glenwood Farm y el Fondo de Soberanía Alimentaria y con la pareja poblana Martín y Gaudencia Rodríguez. Ellos son los dueños de la granja Mimomex en Goshen, Nueva York. Muy interesante también la experiencia de ellos que nos van a compartir. Espero que les guste el programa de hoy, amigues. Vamos a una breve pausa y les presento a mi primera invitada. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy les quiero presentar a María Silva, periodista con el periódico acá local, bueno, local y no local, es el Albany Times Union, que hace un tiempito está teniendo una sección que cubre el Valle del Hudson. María Silva, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a ti. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién es María Silva?
Uf, esa es una respuesta un poco larga o corta también.
Lo que tú quieras, en 30 segundos. ¿Quién es María Silva?
Sí, pues yo, como has dicho, soy periodista. Yo vengo de España, del norte de España, de Girona.
Y en Cataluña,
sí. En Cataluña, sí.
Y en catalán, el pueblo tuyo se llama...
Girona.
Girona, okay.
En castellano, Gerona, pero Gerona, se puede decir ambos.
Es que yo siempre lo ubiqué como Girona, no, nunca como Gerona.
Claro, porque Gerona es como en castellano y es como el nombre que antiguamente se le daba.
Ah, ok, ok. Yo tenía el nombre moderno entonces. Sí. Bueno,
el nombre en catalán también.
Girona. Bueno, contanos, ¿y llegaste acá al Valle del Hudson? ¿Cómo fue eso?
Sí, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos en 2015 y en 2017 me vine aquí a estudiar sin nada, con lo puesto y una maleta. Y
¿qué estudiaste?
Periodismo, comunicación, sí, sí. Y llegué a Utica, que está en el área de Syracuse, bien sola, y bueno, y a partir de ahí me gradué en 2020.
También, en plena pandemia.
Sí, mejor tiempo para graduarse, sí. Va a hacer cualquier cosa también. Uh-huh. Y entonces tuve un par de trabajos en el área de Utica, y a partir de ahí tuve el trabajo de periodista en el periódico local de gastronomía.
Ajá.
Y... cubriendo pues comida, restaurantes, cultura y...
O sea, ¿nos puedes dar recomendaciones para Eureka?
Sí, bueno, es un...
¿Hay restaurantes españoles por Eureka?
No, la verdad no. Que no.
¿Y argentinos? Pregunto por un amigo acá. No hay muchos argentinos tampoco, restaurantes argentinos. Gente argentina sí, pero ¿restaurantes por allá por el norte hay alguno?
Sí, bueno, restaurantes españoles, la verdad que no, tampoco no muchos, ¿no? Tampoco. O sea, que si quería comida me la tenía que cocinar yo.
Está muy bien.
Hacer FaceTime con mi madre.
Que te vaya enseñando. Bueno, en el Times Union, ¿hace cuánto que estás? ¿Cómo llegaste a ese trabajo?
Cuando estuve, o sea, llevo desde febrero de este año, o sea, que bien poco. Y fue a partir de, creo que en diciembre del año pasado, que mi editor se puso en contacto conmigo porque había leído varios artículos que yo había escrito y se interesó bastante por mi trabajo y me explicó que tenían un puesto laboral libre y que les gustaría hablar conmigo sobre la oportunidad. Y entonces yo en ese momento no estaba buscando trabajo, pero dije, bueno, ¿por qué no?
No es lo que pasa, ¿no? Cuando uno está rodando, rueda más, ¿no? Si ya estás trabajando, puede ser que te estén buscando para otros trabajos. Es más difícil empezar el primer trabajo, pero una vez que tenés uno. Bueno, ¿y cuánta gente hay ahí en el Times Union?
En el Times Union, bueno, tenemos nuestro equipo, que es el que cubre el Valle del Hudson. Creo que somos 4 o 5 personas. Es un equipo bastante pequeño, pero estamos bien distribuidos, ¿no? Por todo el valle.
¿Qué es tu área?
Yo estoy en Upper Catskills, en Catskill y Hudson.
Okay.
Que bueno, también tengo mi compañero que está cubriendo Hudson y estamos bien distribuidos.
De los que hablan español, ¿cuántos hay?
Creo que estoy yo sola.
Bueno, por eso María está aquí. Y te fuiste hasta Newburgh, o sea, cubrís Catskill, pero te fuiste hasta Newburgh para entrevistar a los solicitantes de asilo. ¿Cómo surgió este tema?
Sí, bueno, mis compañeros, mi compañera Lana Bellamy y mi editor Philip Pantuso, donde estén, fueron ellos los que empezaron un poco a cubrir toda la historia de los solicitantes de asilo que llegaron primero a Newburgh. Y a partir de ahí vimos que había mucho, mucho interés en este artículo, en esta historia. Y a partir de ahí, vimos que todo el revuelo que se montó sobre los veteranos de guerra, la noticia que...
Era falsa.
Que era falsa, sobre veteranos de guerras que habían sido...
Desplazados
del hotel.
No, una cosa ahí, un invento que se hicieron tremendo, pero y fue ese invento lo recogieron nuestros políticos, nuestros representantes locales estaban diciendo, sí, mirá lo que está pasando, puras mentiras.
Sí, como un poco ponerle más llama al fuego, ¿no? Y entonces a partir de ahí vimos que había mucho interés y la cobertura que habían hecho los medios sobre esta historia fue un poco... Le faltaba algo, ¿no? Faltaba ese foco humanizador sobre quiénes son estas personas que han llegado a Newburgh, cuáles son sus historias, de dónde vienen, cuáles son sus... Bien, ¿tienen familiares? ¿Quiénes son estas personas? Porque al fin y al cabo estamos hablando de seres humanos que tienen historias, que tienen familias, que tienen sus comunidades, ¿no? Y han pasado por mucho hasta llegar aquí. Entonces ese fue más bien el foco que yo mantuve durante las entrevistas, ¿no? De saber quiénes son, más allá de ser un peón político, porque es como lo que habíamos visto en otros artículos, ¿no? Incluso en mandatarios, ¿no? La retórica que se había utilizado para referirse a estas personas fue como muy deshumanizadora. Y entonces queríamos recordarle a la gente, o al menos pensar en que estas son personas humanas, son claro, seres humanos como tú y como yo.
Claro, y algunos tuvieron la suerte de nacer acá. Yo siempre pienso que esto de nacer en un país o en otro no lo mereció nadie. No es como que uno dice, yo estudié y conseguí este trabajo. No, nacer acá o allá es algo que te vino así de suerte, que caíste. O sea, nadie lo merece, es lo donde caíste. Entonces ahora, si estás bien ahí, te quedas. Si no, pues buscas otro lugar. Es sumamente natural. Y la gente que tuvo el privilegio de haber nacido acá, pues... ¡Qué suerte!
Es una lotería.
Es una lotería total. Denos una oportunidad. En un hotel de Newburgh, varios migrantes buscan una vida mejor. 110 solicitantes de asilo. Todavía son 110 ahí. María, contanos en qué sabes.
110 son los que se alojaban en el Crossroads Hotel, pero desde entonces creo que han regresado, varios de ellos han regresado a la ciudad de Nueva York por falta de oportunidades, no cumplía con sus expectativas de... laborales y de oportunidades, y entonces decidieron volver a la ciudad.
Hablaste con Jorge Requís, háblame un poquito de él. ¿Quién es?
Sí, bueno, él era un hombre, hablé con él casi antes de irme, que si no llega a salir del hotel y no, o sea, no llego a hablar con él, casi que la historia no hubiera tomado la fuerza que ha tenido, porque él salió casi al final de las entrevistas que yo había hecho. O sea, él fue la última persona con la que hablé. Se acababa de levantar y decía que, bueno, empecé a hablar con él de dónde venía. Él es un venezolano de 43 años que llegó, bueno, empezó la travesía en octubre, creo que me dijo. O sea, que hasta llegar a la frontera de Estados Unidos pasaron varios meses. Él creo que me dijo que llegó a la frontera sur en mayo, creo que fue el día de su cumpleaños, fue el día que cruzó la frontera. O sea, que primero cruzó, lo regresaron, lo devolvieron para atrás, para México, y el 7 de mayo, creo que era, fue el día que cruzó la frontera, y entonces se entregó a las autoridades de la frontera, fronterizas, y explicó que él venía para solicitar asilo. Pero quizás lo que más me impactó sobre su historia es la razón por la que estaba aquí, de lucha para darles a sus hijos, sobre todo a sus hijos. Siempre me hablaba de sus hijos con un amor, con una ternura que era increíble. O sea, que no puedo ni imaginar el sufrimiento.
Para todos, sí.
Uh-huh. Y él venía pues para darles una vida mejor a sus hijos. Y había, de hecho, una parte en la entrevista que me hablaba de la impotencia de no poder ayudar a sus hijos, de tener que mentirles y de ocultarles una parte muy importante, que es la economía de una familia, ¿no? Por tal de, con el objetivo de no preocuparlos, de protegerlos de ese sufrimiento. Y entonces él dijo que el día que se fue, él quería irse a escondidas, ¿no? Que no quería, que no se atrevía.
Yo, bueno, lo leí también, tuve ganas de llorar. Te dije, bueno, contanos, ¿qué pasó?
Sí, que no se atrevía a decirles adiós, porque imagínate, cuando tú te vas de vacaciones o te vas a algún sitio, te da pena. Pero
sabían,
¿no?,
que se iban a ir, sabían.
Claro.
¿Y qué pasó?
Quizás es eso, que no sabe él cuándo los va a volver a ver. Él se quería ir a escondidas, pero su familia le sorprendió en la terminal de autobuses.
Wow, sí.
Y entonces él me dijo, ahí es cuando empezó como no podía casi ni contener las lágrimas de recordar ese momento en el que dejó a sus hijos atrás en Venezuela y de no saber, esa incertidumbre de no saber cuándo los vas a volver a ver, cuándo vas a volver a ver a tu familia.
Ya, no se hace esto así como un chiste, un juego. O sea, es muy importante porque no tenían que comer. Y así muchas personas que están pasando. Desde que escribiste este artículo en inglés, luego en español, ¿qué respuestas has tenido? Contame un poco cómo ha sido la recepción de este tema.
La recepción ha sido un poco variada. Siempre hay los haters, ¿no? Siempre
Pero no hay comentarios. Uno no puede poner comentarios en los artículos.
No, en los artículos no. Sí que cuando ponemos el artículo en el las redes sociales, sí que hay gente que comenta, ¿no? Que es lo normal, ¿no? De cada vez que...
Y lo comentan sin haber leído la historia.
Exactamente.
Lees el título y ya.
Lees el titular y de ahí te formas tu opinión sobre todo el artículo.
No hay tiempo para leer. Qué bárbaro.
Sí, pues ha sido un poco variada. Sí que hay mucha gente a las que le ha tocado mucho la historia, sobre todo ver historias personales de gente como tú y como yo, que han pasado por tanto, han sufrido tanto hasta llegar aquí. Y entonces hay gente a las que sí que le ha tocado dentro, ¿no?, en el corazón. Y hay otros que bueno, que es lo de siempre. Cada vez que hablas o escribes sobre un tema muy polémico como este, van a sacar, o es como una excusa para explicarte su opinión y por qué tu artículo es incorrecto, porque tal y cual.
Ya.
Sí, es como lo ven como una excusa para darte su opinión. Y bueno, sí, siempre el feedback, ¿no? Los comentarios son bienvenidos, ¿no? Así es como aprendemos y mejoramos.
Tal cual. Bueno, esta gente están en el hotel ya algunos casi un mes, ¿no? Digamos.
Sí, hace como a principios de mayo fue cuando llegaron.
Y están en Newport, están en Poughkeepsie, están en Albany también.
Sí,
contame, que aparte de estar en el hotel, yo ya sé que les dan de comer, la ciudad de Nueva York está pagando por las comidas, está pagando por la asistencia social, está pagando por el transporte. ¿Están consiguiendo trabajo? ¿Qué están haciendo con su tiempo libre o con su tiempo en completo?
Sí, hay muchos que, por ejemplo, tienen un servicio de autobuses que les lleva a la ciudad de Newburgh para encontrar oportunidades. Sí que hay muchos que están esperando a su asilo, a su solicitud de asilo, están esperando a que les llegue ese permiso de trabajo. Por lo tanto, hay muchos que todavía no pueden trabajar, hay otros que sí que están buscando pues, cualquier oportunidad, ¿no? Y aparte de eso, lo único que puedes hacer es, mientras no buscas trabajo, estás en el hotel hablando con los demás, o hay muchos en esta fotografía, por ejemplo, era un grupo religioso que se había acercado allí, que había para ofrecerles donaciones, comida, ropa.
Y una misa también parece que le dio.
Sí, 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 una plegaria, ¿no?
Una
sí,
plegaria.
Que lo necesitamos en este momento.
Sí, bueno, y también estuve viendo de que les están dando clases de inglés. Conozco a algunos voluntarios que les están dando clases de inglés. Muy importante, ¿no? Para adaptarse al nuevo lugar. Nosotros les llevamos copias de La Voz a muchos por allá. ¿Cuál es el siguiente paso para como periodista, María? ¿En qué andan con este tema?
Como periodista, creo que es simplemente estar en contacto con las personas, ¿no? Tu trabajo como periodista no es simplemente hacer un artículo y hasta luego, Luca, y adiós, ¿no? Tu trabajo como periodista es responsabilizarte sobre una historia y seguir contándolo, ¿no? No termina aquí. Sus vidas no terminan aquí. Y aparte, eso también ayuda a la gente a pensar que esto es una trayectoria, es una historia que se está desarrollando. Y a partir de aquí lo que intentamos hacer es mantenernos en contacto con todas las personas que ayudan a los solicitantes de asilo para ver si pasa alguna cosa, si tenemos que escribir cualquier actualización. De momento se ve que van a permanecer en el hotel hasta 4 meses. Y a partir de ahí no se sabe un poco, no está claro lo que va a pasar, si van a regresar, si se va a alargar el programa, pero nosotros estaremos allí intentando cubrir todo lo que pase.
¿Ya se terminaron las clases en las escuelas universitarias, en las universidades del estado de Nueva York? La gobernadora dijo, vamos a ponerlos en los campus de SUNY, porque necesitan un lugar para estar, la ciudad de Nueva York no da abasto. ¿Qué pasó con esto de los campus de SUNY? ¿Van o no van ahí?
No se sabe, de momento creo que están intentando, pero hay algunas universidades que están tratando de negociar a ver cómo
sería por 2 meses nada más, porque después empiezan las clases otra vez.
Claro, hay algunas universidades que dicen que no están dispuestas a acoger a solicitantes de asilo, pero no sé, o sea, de momento está como la cosa en el limbo.
Están en el limbo. Bueno, ¿qué otros artículos has cubierto? ¿Comenzaste a principio de año ahí en el Times Union?
Sí, en febrero, sí, sí.
Bueno, contame qué son las historias que más te divirtieron escribir, aparte de comida, estoy viendo.
Sí, de comida hay bastante.
A lo loco.
De la comida es el trayecto, la dirección a tu corazón, ¿no?
Ajá, sí.
Pues sí, historias de gastronómicas, ¿no? De gastronomía, pero sí también he mantenido un foco en explicar esas historias culturales de diversidad, de que es lo que hace bonito, ¿no? este país y el mundo entero, de explicar historias desde perspectivas diferentes, cosas que normalmente, o al menos la mainstream media, no tienen en cuenta muchas veces, así que quiero recordar a la gente que estas personas existen.
Tal cual, bueno, también escribiste sobre la crisis de vivienda, contame
sí,
un poquito.
Sí, esa es una, quizás es una de las historias más grandes o más prominentes del Valle del Hudson o incluso de Nueva York también, porque el acceso a la vivienda es algo que creo que casi todos o todos
necesitamos, ¿no? Que necesitamos. Yo sepa, sí, nos gusta vivir en un hogar, tener nuestro hogar, dulce hogar, ¿verdad?
Es lo mínimo, ¿no?
¿Y qué está pasando con eso? ¿Qué encontraste?
Pues escribí un artículo de momento, o un par de artículos sobre la dificultad que tienen varias personas, sobre todo si tienen animales, por ejemplo. Es algo que no había visto, ¿no?
Claro, no se te ocurrió. ¿Vos tenés animales?
No, pero en casa, en España, sí que tengo 3 y es algo que los niños, los animales y las personas mayores siempre tienes que tener, no sé, te recuerdan de la humanidad, ¿no? De lo bueno del mundo. Y bueno, o sea, yo estaba en varios grupos de Facebook de vivienda, ¿no? De gente que buscaba oportunidades para vivir, ¿no? Y me había dado cuenta que había mucha gente que tenía animales, pero que lo veían como un obstáculo, ¿no? De que a partir de tú tener un animal, te cerraba las puertas para muchas oportunidades. Y es como que había mucha gente que...
¿Para alquilar?
Sí, que para alquilar. Y llegabas hasta un punto en que tenías que decidir entre mantener a tu mejor amigo, a tu animal, o tener un techo sobre tu cabeza, ¿no? Es como que...
Esa es la historia del 30 de mayo. ¿Has traducido más artículos aparte de este sobre los migrantes?
¿O? No, este es el único y es como una cosa que lo hice... Tuve esa idea de traducirla al español porque quería que las personas que había entrevistado lo pudieran leer.
¿Se lo mandaste?
No, todavía no. Tengo que mandárselo a... Bueno, se lo mandé a Kevin Daria Luján. Ajá. Que es el legislador que ha sido de gran ayuda para ayudarnos a conectar con los solicitantes de asilo. Así que se lo mandé a él y quiero mantenerme en contacto.
Fantástico. Bueno, te agradezco un montón, María. Para terminar el programa, no ahora, pero para terminar el programa vamos a tocar una canción de Mecano. se llama, a ver si les digo cuál es esta.
Cruz de Navajas.
La Cruz de Navajas. ¿Por qué elegiste esta canción? Contanos.
No sé, tiene como una melodía, sí que me recuerda mucho a España, obviamente, y tiene una melodía me relaja un montón. Y, okay. Y siempre cuando estoy melancólica...
¿Cómo se relajan los periodistas? Con Mecano.
Ahí. Con Mecano. Dificultosamente, pero
dificultosamente. Bueno, ¿y ahora tu oficina está en Albany o está... ¿Cómo es?
No tenemos una oficina física, ajá, sino que más que nada estamos online, ¿no? En línea. Ajá. Pero sí que de vez en cuando nos reunimos, ¿no? Para hacer un team building.
Para conocernos un poco.
Sí, claro.
Muchísimas gracias, María Silva, reportera de noticias para el Times Union, y también gracias por ese artículo sobre los migrantes buscando asilo. Hasta pronto.
Por esta invitación, y aquí emocionado para presentarnos este sábado y deleitarlo con la música de Grupo Revolú.
Maurice Cañate es el tamborero de Revolú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que haces en el grupo?
Bueno, yo me especializo en los ritmos afrocolombianos. Por tradición, en mi familia, desde niño, ese fue mi legado de parte de la familia Cañate. Entonces, aporto desde la fundación de Grupo Revolú todos mis conocimientos y mi herencia afrodescendiente.
Buenísimo. ¿Cómo es que empezaste? Tú eres uno de los fundadores del grupo. ¿Cómo se te ocurrió la idea y el nombre y todo? ¿Cómo empezaste con esto?
Bueno, la idea, la inquietud siempre vino desde que Ronald, Polo y yo vivíamos en Colombia. Nos conocemos desde los 8 años y siempre hemos estado juntos en todos los proyectos musicales cuando vivíamos en Colombia. Y él siempre tuvo una visión de llevar más allá la música tradicional afrocolombiana. Y los dos buscábamos ese sueño cuando nos reencontramos acá en los Estados Unidos, que hicimos parte de otros proyectos muy importantes en nuestra carrera artística. Y eso nos ayudó a visionar más allá y la inquietud de ya plasmar nuestro sueño, nuestro proyecto, y Grupo Revolú. El nombre salió fue porque una palabra muy, muy, muy conocida en todo lo que es la cultura afroantillana. Entonces nos basamos que, cuando en una reunión, por ejemplo, en Puerto Rico, no, ahí hay un Revolú, vamos a ver qué es lo que se escucha. Entonces de ahí fue que nació realmente ese nombre, el Revolú, como que la inquietud de la gente a ver qué es lo que está sonando allá, qué es lo que está pasando en aquel lado. Entonces, de ahí es que vino el nombre de Revolú.
Bueno, gracias por contarnos de la historia. Con este fandango, es una canción que vamos a estar escuchando cuando me despida de ti. Háblame de ese tema.
Bueno, ese tema fue más bien una inquietud de Ronald. Él es el compositor, arreglista, él es la pluma de oro de Grupo Revolú. Entonces, en nuestros anteriores proyectos no habíamos incluido ese ritmo, fandango, que es un ritmo tradicional de la costa caribe colombiana, que hace parte de los aires de porro, de bandas pelayeras, que es uno de los nombres como se conoce ahí en la costa caribe. Entonces, en nuestros anteriores proyectos no habíamos involucrado ese aire musical, que es muy rico. y por eso fue que se introdujo con este fandango, que haciéndole homenaje a las fiestas tradicionales de las sabanas de Bolívar, de Sincelejo, Córdoba, que son los departamentos ahí en Colombia de la costa Caribe.
Genial. Bueno, a ver, ¿nos puedes hacer con tu voz cómo suena ese fandango? ¿Cómo es ese ritmo, esa percusión?
La percusión empieza, es entre 6x8 y 4/4, empieza tunta, ta, tunta, ta, tunta, ta, tunta, ta, para, para, pa, pa, para, pa, para, para, ta, tira, tira, tarita, tira, tara, ta, ta, tara, tara, tarita, tira, tara. Es por ahí va la cosa.
Ahí va, ya estamos acá bailando. Estamos preparando, vamos a tener una clase de baile antes de que toque Revolú, una clase con Elizabeth Liotta, para los que necesitan un recordatorio o un refresher, ahí vamos a tener. Vamos a cerrar el programa también con la canción Tambora. Contame un poquito de ese tema.
Bueno, Tambora hace parte de los aires, bailes cantados que se dan en las orillas del río Magdalena, también una expresión de la costa Caribe colombiana. Son bailes cantados, es un ritmo tradicional que se celebra en la fiesta de Pascua.
Bueno, mucha tradición y cultura, me encanta, ¿no? Sí.
Sí, es que el revolú, la base revolú siempre son los ritmos tradicionales para mostrarlo, porque mucha gente no conoce los otros ritmos colombianos. Siempre se enfocan en cumbia, pero nosotros hacemos énfasis en otros ritmos tradicionales, en el cual se puede enriquecer con los arreglos y composiciones de Ronald. Y Tambora es un baile cantado de la ribera del río Magdalena. Y como lo mencioné, es para la fiesta de Pascua. Entonces, otra vez, haciendo homenaje a todas esas tradiciones afrodescendientes y ribereñas en Colombia, la involucramos en este álbum.
Genial. Bueno, contame qué es lo que vamos a estar escuchando, cómo va a ser el concierto este sábado, cómo nos tenemos que preparar.
Revolúa, el show de Revolúa es un río de emociones, de temas jocosos, rápidos, llenos de alegría, de letras con contenido de vivencias personales, parte de Ronald, donde la idea es llevar al público a diferentes emociones durante el show para que se compenetren con la banda y sientan el mensaje que Revolú quiere mostrar a la gente, que es alegría, tradición, y para que conozcan un poco de la tradición afrocolombiana.
Fantástico. Bueno, ahí vamos a estar este sábado a las 7 de la tarde. Las puertas abren 6:30 al Spiegelten de Bard College. Se pueden comprar los boletos online o ahí mismo en la puerta. $30 entrada general, $40 asientos reservados en el centro. Y bueno, vamos a estar ahí a lo loco, bailando y bailando. Decinos que hay una ropa especial que ponerse para este sábado. ¿Nos recomiendan algo?
Bueno, les recomiendo es ropa de verano, de primavera, colores, alegría, porque eso es lo que Revolú quiere llevarles a todos ustedes.
Fantástico. Bueno, ¿qué es lo que hace Morris Cañete cuando no está tocando la tambora?
Cuando no estoy tocando la tambora, hago coro, estoy siempre en pro de difundir, de hacer talleres de la tradición afrocolombiana en donde se me requiera, ahí estoy.
¿Van a estar explicando un poquito cada una de las canciones que van a tocar este sábado?
Sí, claro que sí. Siempre hacemos como una especie de una introducción, un pequeño taller para que la gente conozca de los instrumentos que Revolú lleva en sus presentaciones, y un poco de historia y contexto para que la gente entienda más de qué se trata Grupo Revolú y su música.
Contame quiénes son los otros integrantes del grupo.
Bueno, los otros integrantes de Revolú es Johanna Castañeda, que es la manager y cantante.
Saludos.
Erika Parra, que es el percusionista, corista y la fuerza en la percusión, el corazón. Y tenemos a dos bajistas como Diego Alzate, en la guitarra Ramiro Marciani. Tenemos en los brass, tenemos un trompetista muy bueno que se llama Scotty. Y así, llevándole todo ese colorido y diversidad que trae Grupo Revolú.
Bueno, son la tapa, el Grupo Revolú es la tapa de la revista La Voz del mes de junio. Están todos ahí, enfrente al La Spiegelten, que es donde va a ser el recital, el concierto este sábado a las 7 de la tarde. 8 personas se están viniendo a la ciudad de Nueva York para hacernos disfrutar de su música, pero espero que también disfruten del Valle del Hudson cuando están por aquí.
No, claro que sí, gracias por esa invitación y estamos emocionados para que llegue este sábado y compartir con todos ustedes.
Muchísimas gracias, Morris. Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.
Sucesión o legado es lo que llevan sus genes. Patrimonio mayorazgo, toda música tiene.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando la canción de Revolú. ¿Por qué Revolú? Bueno, porque este sábado vamos a ir a bailar. La canción era Los Herederos del grupo Revolú. Este sábado se presentan en el Spiegelten de Bard College a las 7 de la tarde, celebrando el 19 aniversario de la revista La Voz. Espero que vengan a vernos. Acá me la tengo la copia de la revista de junio. No sé si los que están en Facebook Live la pueden ver. Si quieren la revista, pues tenemos varias copias acá en la estación 693 Broadway y también por toda la ciudad de Kingston y alrededores, por todo el Valle del Hudson la encuentran. Bueno, les cuento quién tenemos aquí. Michelle Hughes, ella es del Fondo de Soberanía Alimentaria del Glenwood Farm. Y también tenemos a Gaudé Martín y Gaudencia Rodríguez, los dueños de Mimomex. Buenos días, Michelle, Gaudencia y Martín. No las escucho. A ver, ¿otra vez? ¿Hola?
Bueno, sí, buenos días.
Sí, perfectamente. Buenos días. Bueno, ¿desde dónde me están hablando ustedes? ¿En dónde están? Cuéntenme.
En Goshen, New York.
Esta es
bueno, sí, estamos aquí en la finca de Mimomex y con Martín y Cadencia, que son los dueños, que y están aquí. Estamos aquí en la finca.
Explíquenos un poco qué es de esta granja, de la finca Mimomex. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué tipo de productos producen? Cuénteme la historia.
Buenos días, mi nombre es Gaudencia. Somos Mimomex Farm. Comenzamos en el 2004. Y en un principio el nombre fue Rodrimex Farm, pero después cambiamos el nombre y tenemos un hijo que se llama Anthony Miguel, pero una de nuestras hijas, la bebé, en el 2004 que nació, cuando ella le hablaba a su hermano, siempre le dijo Mimo porque no le podía decir Miguel. Entonces decidimos ponerle el nombre de Mimomex por él.
Somos una finca agrícola, estamos como enfocados más al producto mexicano. No quiero decir que no hacemos otra clase de producto, pero sí estamos cultivando muchas cosas mexicanas. Eso fue lo que nos abrió las puertas, sobre todo con el apoyo que hemos tenido siempre de lo que es Green Market y aquí con una servidora que siempre está apoyándonos, que es Michelle. Pero siempre ha sido nuestro enfoque más al producto mexicano, algunas hierbas muy mexicanas como el papalo, la pipicha, el alache, otras cosas como la flor de calabaza, quelite, lo que le llaman calalú aquí. Algunas cosas tienen nombre en inglés, solo que nosotros las conocemos en español.
¿Qué es el papalo?
Y ahora hemos aprendido a cultivar cebolla. ¿Perdón?
Háblame un poco del papalo para los que no sabemos qué es el papalo.
El papalo es como si fuera lechuga para la gente estadounidense.
Un tipo de lechuga.
No, es que lo comemos en cualquier producto, en cualquier comida nosotros, ya sea en el almuerzo, en la comida, en la cena. Es como el condimento para cualquier platillo mexicano, sobre todo en el estado de Puebla.
Ajá. Y en la semilla No, es importante.
O en las semitas. Hay unas tortas muy ricas que se llaman semitas, algo que identifica al estado de Puebla. Y eso es lo que nosotros cultivamos más.
Y para mí tiene como un sabor como de cilantro, pero por 100% más.
Oh, wow, wow. Muy
pero también diferente. Tiene su propio aspecto.
Muy fragante. Y se da pues bien.
Tenemos, sí. Perdón. Digo, antes de nada, también tenemos que agradecer que te hayas tomado el tiempo y Michelle nos haya hecho el favor también de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un placer para Rancho Mimomex.
Rancho Mimomex. O sea,
no operamos solos. Atrás de nosotros siempre ha habido mucha gente y lo he dicho siempre en su momento. Y en este momento estamos aquí dos hermanos, Pedro Pablo, que es el también dueño del Rancho La Baraja, que en este momento anda haciendo otras labores. Pero siempre hemos dependido de gente. No solo somos Rancho Mimomex, Gaudencia y yo. Rancho Mimomex es toda la gente que se envuelve con nosotros. Y muchísimas gracias. En ese caso, hasta tú eres Rancho Mimomex en este momento.
Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, tienen flor de calabaza, tienen papalo, tienen, estoy mirando, tomatillos, jalapeños. ¿Todos estos son productos de verano? O sea, ¿o los cultivan durante todo el año? ¿Tienen invernadero? ¿Cómo funciona?
Sí, tenemos ahora dos invernaderos, hay túneles. Ahí comenzamos a tener las cosas que son como kale, cola green, cilantro y lechugas. Por eso comenzamos a temporada como por mayo.
A partir de mayo. ¿En qué lugares? Sí, Martín, continúa, perdón.
Las cosas mexicanas tienen que estar bien caliente para que nazcan. En este caso, la audiencia te traía aquí, ¿cómo va el papalo? Esto es el papalo. Papalo, no sé si logres verlo.
A verlo, a ver. Sí.
Este es el inicio del papalo.
Ahí empezó.
Ajá. La hoja es muy bonita. Creo que es como si fuera alas de mariposa, ¿no?
Sí, sí. Parece. Como varias, parece.
Pero cuando empieza, parece diferente.
Ajá, luce diferente.
Y hay otras plantas que son los como parientes del papalo, como el fraile.
El fraile, el tlapanche, la pipicha. Pero el más común en México es el papalo. Bueno, en la región de nosotros, lo que es la Mixteca Poblana, un saludo a la gente de Puebla, si es que tienes
auditorio
de Puebla.
Sí, sí.
Y yo creo que algo interesante también es cuando ellos empezaron en el 2004, como estaban cultivando esos productos mexicanos. Fue muy algo muy importante para ellos, pero también para los mercados. Porque mucha gente que quiere ese producto ya podían comprarlo, encontrarlo, fue más accesible, asequible, y también ayudaba a Green Market abrir más mercados también.
¿Qué es Green Market, Michelle? Como, ¿qué es Green Market?
Eso no. Bueno, es un red de mercados agrícolas que es en la ciudad de New York. Tiene más de 100 mercados en los 5 condados. Y bueno, es la organización que maneja los más mercados en la ciudad. Y bueno, para esa organización fue muy importante lo que hicieron Mimomex y los otros granjas mexicanos, como La Baraja y otros. Bueno, entonces es algo que fue importante para su familia, pero también para toda la cultura y la comunidad en la ciudad.
Yo creo que viene siendo como una revolución pacífica de productos, porque en este momento muchos granjeros cultivan papalo y nosotros aprendimos a cultivar papa, cebolla, otras cosas que en nuestra región y en nuestro país no hacíamos. Entonces, claro. En este momento, yo creo que todo mundo quiere hacer pápalo, quiere hacer pipicha, epazote, y eso es lo bonito, ¿no? Que ahora la gente llega y ya ve más opciones en el mercado.
¿Hay maíz?
Claro, por supuesto, maíz azul.
Están haciendo maíz azul para las tortillas. Y
hay gente que lo busca para los tamales, son muy ricos los tamales azules.
Ah, qué bueno, mira, vea, y también tienen comedor o restaurante o algo ahí en la granja para ir probando, ¿o cómo es?
Tienes que ir al mercado. O sea, a menos que vengas de visita, pues es un placer, sería un placer invitarte a comer.
Quiero regularmente somos
centro de negocio.
Somos primera generación, nos tocó abrir puertas y gracias que las encontramos. Hubo mucha gente, como te he dicho antes, atrás de nosotros, hay mucha gente atrás de nosotros. Quizá en unas futuras generaciones esto sea más grande. Nosotros empezamos viviendo y durmiendo en el carro. cocinando en el carro hace casi unos 19 años. Entonces era un poquito difícil para nosotros como inmigrantes sin documentos en ese momento, pero con un gran apoyo de mucha gente que en los mercados, la organización Green Market, las que estaban en ese momento en Green Market, gente que encabezaba la organización. Y después de haber conocido a Michelle, siempre ha sido siempre bueno.
Fascinante. Bueno, con eso me gustaría que me cuenten un poquito la historia de ustedes, qué hacían en Puebla, cómo llegaron a Estados Unidos.
Bueno, en Puebla nosotros somos de un pequeño pueblo en Progreso, Piaxtla, Puebla. Nacimos allá, Martín y yo. Desde que estábamos en Progreso somos del mismo pueblo. Después de estar estudiando secundaria, tuvimos que salir fuera del nuestro sitio donde nacimos a una escuela. Yo estuve en un colegio por el norte de Puebla. Después de terminar mi carrera, fui maestra allá y 3 años trabajé. Me vine para Houston, Texas. Martín ya estaba en Nueva York.
¿Se conocieron después, aquí?
Nos conocimos allá durante, estábamos en el colegio. Allá estábamos ya visitándonos. Después de eso yo me mudé para Nueva York. Llegamos en el 89, llegué a Houston. Después en el 91 me mudé a Nueva York. Aquí encontré que ya estaba Martín establecido. De ahí nosotros empezamos a, bueno, nos casamos, tuvimos 5 hijos. Desde el 91.
Felicidades.
La mayor, 31 en este momento.
Wow. ¿Ya son abuelos o todavía no?
No todavía.
Pero todos los hijos están haciendo muy bien.
Sí, con este trabajo de la granja tuvimos que trabajar y ellos, estoy mirando muchas fotos de ellos cuando iban creciendo. En el 2004, la última niña que tuvimos fue que nació. En este momento está en colegio, va para segundo año. Y gracias a Dios todos terminaron ya los 4 primeros.
¿Qué tan grande?
Nacimos y crecimos en un pueblo muy pequeño allá en la región sur de Puebla. Fuimos a las mismas escuelas, se puede decir, hasta la high school, digamos. Oye, no, junior high school. Después de ahí nos fuimos a border school, cada quien por su lado, pero nos seguíamos mirando. Y ya en el 88 se da el caso de que emigramos a Estados Unidos con muchos sueños y por hacer y realizar. Y creo que todavía sigue habiendo más sueños, seguir creciendo un poquito, pero sí fue un poco difícil el inicio. Llegamos aquí sin idioma, sin documentos, como llegamos muchos paisanos que venimos buscando un sueño, un mejor porvenir para nosotros y nuestras familias. Después de ahí nos conectamos en Green Market, en lo que es el New Farmer Development Project, el NFDP, algo así, ¿no?
Sí.
Gracias a que mi hermana mira un programa de televisión en ese momento, Despierta América, y ahí dice que había una oportunidad para gente con experiencia agrícola. Tuvimos la suerte de llegar, no sabíamos que era un poquito difícil porque no teníamos documentos, no teníamos herramienta, empezamos con un rake, solamente un rake, y fueron muchísimos problemas. El tiempo, se nos inundó el primer año, luego se nos frizó, no sabíamos medir el tiempo. Ahorita ya vamos plantando de acuerdo al tiempo.
Ajá.
La experiencia que hemos tenido de acuerdo al tiempo, vamos plantando, sembrando, cubriendo algunas cosas con los cover crops y tratando de cubrir al final de la temporada con lo mismo para adelantar y atrasar la temporada.
Parece que ahora ya son maestros, ya van a estar enseñando a otros para que puedan también tener granjas como ustedes.
Pues podemos darle alguna experiencia de nosotros, pero la mejor experiencia que puedes tener es la propia.
Ajá, haciéndolo.
Yo le puedo decir el cielo es azul, pero hay gente que diga puede ser verde. Entonces, yo creo que cada quien su experiencia de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus productos también.
Sí, cuando comenzamos, siempre cada año había workshops, había reuniones generales, había NOFAR reuniones, y Michelle estuvo con nosotros como 10 años, me parece, y todas las reuniones que ella nos invitó, creo que no faltábamos a ninguna. Hasta parece que ya, hasta cargábamos con los hijos que estaban en la escuela, los hacíamos que faltaran. Entonces, ellos también, gracias a ese apoyo que tuvimos y que Michelle siempre dirigía el programa, le decíamos, tienes un lugar para nosotros a adultos, pero también incluye a nuestros hijos. De ahí que las niñas y el niño que ahorita pues está graduado, terminó su colegio con un trabajo ya asegurado en Japón, wow. Está trabajando. Y ellos ahí mismo también aprendieron a desenvolverse, hablaban, perdieron la pena y venían y decían, mami, ahí en esas reuniones conocimos a granjeros que tienen 10 acres, 30 acres.
100 acres, 500 acres.
¿Cuántos acres tienen ustedes?
Nosotros teníamos 3 o 4 y mis hijos decían, conocimos a farmers y a hijos de farmers que sí son.
Que pues, sí son farmers, no son como nosotros.
Sí, pero ellos no tenían miedo de nada, entonces están muy bien, pero yo siempre he dicho que eso les ayudó a ellos y a nosotros.
Sí, y tenían 3 o 4 en este momento, pero ahora tiene mucho más, ¿no?
Sí, sí, tenemos 43, 44 acres por ahí.
Y con eso ha vivido toda la familia, los 5 hijos en la universidad, están yendo a la ciudad.
Bueno, empezamos rentando, teníamos 3 de nosotros, pero le rentábamos al vecino, siempre hemos ido rentando con el vecino a donde hemos llegado, solamente hemos tenido 2 lugares, iniciamos en Paní Island, Nueva York, y ahora estamos en Coche ya ubicados con un lugar fijo, ya es de nosotros, gracias a mucho trabajo y a gente que nos ha apoyado. En Toganta los hijos pues solo miraban trabajo y esfuerzo y yo creo que eso los hizo también ser como dedicados a la escuela.
Sí, los colegios aquí son muy caros, entonces sí. La primera hija de 31 solo aplicaron para colegios así como de la ciudad de Nueva York, que es Brooklyn College. La segunda hija también se fue a Brooklyn College, pero la tercera niña dijo o estuvo más apegada con todo lo que era becas y aplicó sobre una beca que se llama Gates Millennium y la ganó, se fue a Boston. Entonces a ella digamos que le cubrieron todo su colegio.
Qué bueno.
El cuarto niño que fue Mimo, el nombre de la granja, Mimo Miguel Antonio o Anthony Miguel, también aplicó para, dijo él que tenía sueños de irse a California, a la Universidad del Sur de California. Y yo pensé que ese era un sueño imposible o inalcanzable, porque él me dijo, aquí aplican, creo que 50,000 estudiantes. Y yo dije, ¿y cuántos van a recibir? Porque debe haber unas cuantas sillas. Él me dijo, solo son 3,600. Wow. Y yo en ese momento me agaché y dije, esto no creo.
Era un sueño, solo era un sueño para Miguel.
Sueño. Entonces seguimos, porque él dijo, tengo que ir a conocer la universidad. Cuando la fuimos a conocer, yo me emocioné de ver una universidad y empecé a tomar una foto. Y él me dijo, te calmas y no tomas nada porque yo no estoy aquí. Si un día no me aceptan, puedes tomar las fotos que quieras. Y en el momento yo dije, está bien, yo obedezco, porque aprendí a obedecer también a mis hijos. En este momento. Antes yo solo podía mandarlos, pero ahora también me dan órdenes. Y así pasó. Y cuando nos dio la noticia, lo aceptaron temprano, fue becado 4
wow,
años.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Colegio pagado. Y ahora la niña pequeña siguió los pasos y también está becada. Entonces, sí les aportamos, pero los colegios aquí nos han ayudado y por venir de hasta abajo y como su papá les dijo, trabajen y estudien. Y ellos lo hicieron.
Qué bueno. Bueno, Michelle, contame un poquito el apoyo que dan a granjas como la de Mimomex a través del Fondo de Soberanía Alimentaria o otras organizaciones con las que trabajas, Michelle. Y si otras personas están interesadas, ¿qué apoyo existe hoy en día?
Ah, sí. Bueno, entonces sí, el Fondo de Soberanía Alimentaria es parte de Glenwood, que es una organización que trabaja en el Hudson Valley para hacer el sistema de alimentos más sostenible, más justo para todos. Y bueno, ese fondo contratamos a los granjeros como Mimomex y 19 otros para que cultivan para las dispensas alimentarias y también otras organizaciones que dar comida gratis a la gente. Entonces, así, porque en muchas veces los granjeros no pueden donar sus alimentos porque es
financieramente no es posible donar el producto que están trabajando, claro. Sí, gracias, es comprensible. Sí.
Sí. Y bueno, y entonces, y las despensas también a veces no tienen estos tipos de productos que son, que la gente quiere, que son frescos. Entonces ese programa es para como hacer eso, para hacer algo para los granjeros y también para que la gente tenga los alimentos. Y bueno, tenemos 20 granjeros que están trabajando en ese programa y queremos crecer eso más el siguiente año, pero depende todo de los fondos que nosotros conseguimos para hacer eso. Entonces, en ese momento no estamos creciendo el programa, pero si una granja está interesada, pueden ir a nuestro sitio web y poner una expresión de interés de glenwood.org y pueden buscar más información.
Claro que sí. Bueno, Martín y Gaudencia, cuénteme entonces, ¿están vendiendo sus productos en el mercado en la ciudad de Nueva York? ¿También están regalándolo a despensas de alimentos? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacen con sus productos? Cuéntenme un poquito más. ¿O podemos ir a la granja directamente y comprar ahí?
Tenemos mercados de Green Market, como ya repetimos, los martes, viernes, sábado, domingo. Tenemos grupos de CSA, que quiere decir que al principio de temporada nos reunimos con unos representantes en la ciudad. Tenemos dos grupos.
Southside Williams y Sunset Park.
Sunset Park CSA. 2008, 2009 comenzamos, hasta la fecha los hemos conservado. Wow. Nuevamente Michelle es la principal que nos ha conectado con ellos y nos ha tocado conservar, cuidar estas cosas que gracias a ella también logramos. Hicimos las aplicaciones y hasta este momento tenemos esas ventas aseguradas. Los lunes vamos para Williams CSA y los miércoles a Sunset Park CSA. Entonces ellos nos aportan cantidad de dinero pagando los alimentos anticipados y les damos toda la temporada. De ahí todavía hicimos otro contrato para United Way los jueves. Les mandamos, ellos nos dicen 1,000 libras, dependiendo un contrato de 22 semanas. Y por eso estamos así en mercados. Todos nosotros los llevamos a la ciudad, pero en este momento están pagados anticipadamente, por decir así.
Eso es buenísimo.
Ya, y CSA es agricultura apoyado por la comunidad en español. Y bueno, es una como relación entre la granja y la comunidad. Y uno apoya al otro.
Es gente que quiere apoyar al granjero pagando adelantado y corriendo riesgos, porque en algún momento se daña la producción. Están aceptando que no van a recibir nada. Digo, no ha sido el caso todavía, pero es gente que quiere o mantener menos, esa relación sí. Entre campo y la ciudad. Entonces, pagan y no saben qué van a recibir. Tratamos de que reciban lo justo o lo que creemos que les va a gustar. En algunos casos, a veces, por ser más mexicana que otras fincas, mandamos como mucha producción mexicana, pero creo que al final les gusta, entonces, o termina gustándoles, al menos eso nos dicen y nos hace sentir bien.
¿Sus clientes también tienen clientes en restaurantes mexicanos o algo así?
No, fíjate que no hemos ido a los restaurantes porque primero, pues no somos como tan inteligentes, yo creo. No hemos dado ese paso. Sí ha habido la oportunidad de que nos han llamado dos o tres restaurantes, pero no hemos podido conectar ese trabajo.
Okay. Porque vender al por mayor es un poco diferente y los precios diferentes.
Uh-huh. Tenemos un contrato más que me olvidé de hablar más antes también sobre Glenwood, que empezamos a participar, pareciera 3 a 4 años ya llevamos. Uh-huh. Michelle también nos conectó y estamos trabajando en el programa de ella y es un beneficio muy grande para nuestra granja de Mimomex en este momento. En el 2023 estamos comenzando en Grow NYC Wholesale.
Okay.
También ya tenemos un contrato de mayoreo.
Fantástico. Casi todas las ventas son para la ciudad de Nueva York. ¿Tienen ventas aquí para el Valle del Hudson, para el norte de Goshen, o por ahora no?
Pues aquí todo el mundo tiene productos, casi no hay clientela. Entonces, si no tenemos un display o algo así, entonces somos una granja que todavía está en proceso de ir hacia adelante. No hay eso. Quizá en un futuro no lo hagamos nosotros, a lo mejor lo hagan los hijos o alguien más que venga a ocupar el lugar. Eso todo va a la ciudad, directamente a la ciudad.
Bueno, me gustó mucho que dijiste que es una revolución pacífica con la soberanía alimentaria. ¿Puedes explicar un poquito más eso, Martín?
Pues nosotros aprendimos a cultivar lo que era la cebolla, la papa, el rábano, lechuga, cosa que en mi región y en México no hacíamos. Y aquí ahora vemos que más rancheros ya tienen pápalo, pipicha, alache, pasote, flor de calabaza. Entonces, el que salió ganando de toda esta revolución pacífica es el cliente, porque ya tiene más opciones de comer. O comía lechugas, o ahora come flor de calabaza. Entonces, el ganón de esto es el consumidor.
Tal cual, tal cual. Bueno, me gustaría que me cuenten rápidamente cómo es un día en la vida de ustedes. Ya sé que viajan un montón a la ciudad llevando los productos. ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo es su día?
Pues es muy emocionante como cualquier otro trabajo. Me imagino que lo que haces te gusta, por eso estás ahí.
Claro que sí.
El que es abogado le gusta, por eso hace ese trabajo. El que es maestro, lo mismo. Ella y yo fuimos maestros, a lo mejor no nos gustó tanto. Yo te digo, en lo personal, nací en el campo, crecí en el campo y mi sueño siempre fue el campo. Entonces, llegar aquí, no me imaginé que iba a encontrar esto. Cuando uno empieza a mirar que Nueva York no es la ciudad bonita que vemos en la pantalla, que vemos en las películas, en las tarjetas, vemos que también tiene campo. Yo creo que Michelle te puede explicar mejor que yo, quizá en ese momento. Cuando llegué aquí a la Tierra Negra, dije, esto es lo mío. ¿Te recuerdas? Hace 19 años. Dije, Michelle, creo que esto es lo que busqué. Entonces, cuando hacemos lo que nos gusta, es lógico que el trabajo te cansa, te estresa, te mata en algún momento.
Pero
si te gusta, no lo sientes. Entonces, siempre estás con ese ánimo, con ese entusiasmo. Nos paramos a las 4 de la mañana en algunas ocasiones, casi 5 días de la semana o 6. Y a veces terminamos a las 11 o 12 de la noche.
Wow.
Pero si haces lo que te gusta, no va a ser tan cansado.
¿Toman una siesta, por lo menos, no?
Ah, no, sí, un par de horas, a mediodía.
Muy bien, porque hay mucho sol. ¿Alguna otra cosa que les gustaría mencionar el día de hoy? Estoy muy feliz de haberlos conocido, Martín y Gaudencia Rodríguez, de la granja Mimomex, soberanía alimentaria, Michelle Hughes, gran trabajo. Tenemos un minutito más, si quieren mencionar algo, y nos despedimos.
Quiero mandar un saludo a toda mi gente indocumentada, que no dejen de soñar. Hoy por hoy, ella y yo somos ciudadanos americanos de este país. Llegamos a un país de muchas oportunidades. Te puedo decir que esto es la gloria si buscas tus sueños. No dejen de soñar, no dejen de luchar y échele lo mejor que tengan para avanzar.
Claro que sí. Gracias, Martín.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hudson Valley Hospice brinda una gama completa de servicios de atención compasiva y apoyo familiar para individuos y sus familias en los condados de Dutchess y Ulster. Hudson Valley Hospice cuenta con centros de enfermería, hospitales locales y la recientemente inaugurada Hospice House. El cuidado de hospicio puede brindar comodidad y dignidad al final de la vida. Para obtener más información, llame al 845-240-7555 o visite hbhospice.org. La revista La Voz presenta El Revolú de la Voz, una noche de salsa, comida típica y los ritmos afrocolombianos del grupo Revolú, el 17 de junio de 7 a 9 pm en el Spiegel Tent de Bard College. Este evento es posible gracias al patrocinio de Radio Kingston y Hudson Valley Credit Union. Las entradas cuestan entre $30 y $40 y están a la venta en tinyurl.com/revolu. Eso es tinyurl.com/revolu.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.